contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablan sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, las cosas estas inconcebibles que no se entienden. La Unión Europea es una asociación de naciones democráticas. ¿Y cómo es posible? Se preguntan mucho y ya están cuestionando precisamente a personas en Europa que la Unión Europea sea tan propicia a ayudar a la dictadura castrista. Hace unos días cuestionaron al ex ministro de Relaciones Exteriores de España, que está como diputado en la Unión Europea, porque este señor utiliza la Unión Europea para hacer lo que no hace en España. O sea, canalizarle fondos y ayudas a la dictadura castrista. Por suerte, otros eurodiputados, especialmente españoles, pues ya se le han enfrentado y le han pedido explique cuáles son los fundamentos que usted tiene para ayudar a una dictadura que reprime y que no permite ninguno de los derechos y libertades civiles y políticas establecidas internacionalmente. Así que está a la defensiva. Y ahora pues ha salido la información de que la Unión Europea ha financiado diversas instituciones castristas. La primera de ellas, 3 millones de euros a la Universidad Central de Las Villas, que es la más represiva de Cuba. Imagínate que en esa universidad han votado al menos 13 estudiantes en los últimos años. Hay algunos que dicen que son 15, y a una profesora por razones políticas. Además, de esa misma universidad fue que le prohibieron la entrada, el regreso a Cuba de esta muchacha periodista que estudiaba periodismo en Cuba, fue a pasar un curso en Costa Rica y de luego le negaron el regreso a Cuba. A esta muchacha Carla María Pérez González. Bueno, pues resulta que a esta universidad pues la han premiado por esta represión, porque no se puede entender de otra manera, con 3 millones de euros.
Mira, Luis, es inconcebible que la Unión Europea siga en esa posición respaldando a un régimen totalitario, un régimen que ha eliminado todas las libertades y derechos del pueblo de Cuba y lo ha sumido en la más profunda miseria. Yo no entiendo cuál es el objetivo de ellos. Por supuesto que tiene que ser por razones ideológicas, pero no hemos tenido históricamente ningún respaldo los que luchamos por la libertad del pueblo de Cuba, y el pueblo de Cuba, no ha habido ninguna solidaridad por parte de la Unión Europea. Y además de eso, toda la ayuda económica que dan, lo único que hacen es darle más fuerza al régimen para seguir reprimiendo al pueblo de Cuba.
Mira, otro proyecto que sacaron ahora porque esto incendió las alarmas. Y entonces, pues, buscando dentro de los financiamientos que realiza la Unión Europea, encontramos que hace un par de años atrás financió nada más y nada menos que a la Federación de Mujeres Cubanas, una entidad gubernamental presidida por una miembro del Buró Político del Comité Central. O sea, estamos hablando gobierno, una organización gubernamental, y le han entregado casi 2 millones de euros a esta organización, pero lo que se dedica es a perseguir, a coaccionar y a reprimir, porque la policía, la seguridad de Estado usa mujeres miembros de la Federación de Mujeres Cubanas para reprimir, por ejemplo, las damas de blanco.
Y todos los créditos que le han dado, Cuba no ha cumplido con ninguno de las obligaciones adquiridas a través del tiempo con los préstamos que le han dado distintos países.
Sí, pero fíjate, Horacio, pero fíjate que estos no son préstamos, estos son donaciones de la Unión Europea, donaciones a la Federación de Mujeres Cubanas. Ellos no tienen que devolver nada, es que simplemente cómo la Unión Europea le da dinero a una organización gubernamental comunista que se dedica a la represión y al control ciudadano. Eso da vergüenza.
Por supuesto, pero además de eso, todos esos países que componen la Unión Europea, por otra parte, son víctimas, por otra parte, porque todos los créditos que le han dado a Cuba, ninguno lo ha pagado.
Claro, eso lo vamos a tratar ahorita cuando entremos también en el tema este precisamente de la reunión que tiene ahora el Club de París. Pero fíjate otra cosa más, Horacio, y es que en ese mismo 2018, hace un par de años atrás, la Unión Europea financió con 1,5 millones de euros nada más y nada menos que al Poder Popular de La Habana, otro instrumento político del régimen y de la dictadura. 1,5 millones de euros al Poder Popular Provincial de La Habana. Eso da vergüenza. ¿Cómo es posible que una unión, una asociación de países democráticos estén financiando instituciones represivas, instituciones gubernamentales de una dictadura? Esto realmente es un bochorno más que cualquier otra cosa. No hay forma de entender esto. Y esto, bueno, yo sí lo entiendo y yo sé lo que está pasando. Y para que mis compatriotas en Cuba sepan, aquí lo que está pasando es que dentro de la Unión Europea pues hay diputados que son comunistas, diputados de partidos comunistas. Y entonces se unen estos diputados de partidos comunistas, que son uno, dos o tres, uno de dos o tres de España, cuatro o cinco de Holanda, y así salteados. Pero cuando se ponen juntos, son 20 o 25, y entonces logran conseguir fondos. ¿Para quién? Para ayudar a la madre patria, a la comunista Cuba. Eso es lo que pasa.
Esto, honestamente, no debía extrañarte, porque esto viene sucediendo hace muchas décadas, Luis, que es lo que decía yo anteriormente. La Unión Europea siempre ha sido un gran aliado de la dictadura de los Castro y son también culpables de que se mantengan en el poder, son cómplices de lo que está pasando en Cuba. Honestamente, yo no espero menos de ellos.
Yo quiero hacer un comentario a colación con eso que tú acabas de mencionar, Horacio. Y es que muchas personas o no han profundizado en la historia o no conocen determinadas características, pues se quedan perplejos ante esta situación. Pero hay una realidad, y tú sabes cuál es, que la Segunda Guerra Mundial dio una lección extraordinaria. Resulta que para los europeos, en sentido general, los norteamericanos son unos muchachitos imberbes, rubios, que no tienen cultura, que mastican chicle y bailan rock and roll y no saben nada de cultura, de arte, no saben nada de literatura, nada, son unos imberbes. Y entonces, lo que en la Segunda Guerra Mundial, esos muchachitos imberbes fue los que tuvieron que venir a salvar a los cultos europeos. Eso fue lo que sucedió. Entonces hay un resentimiento europeo contra los Estados Unidos. Esa es una gran realidad que yo la he vivido personalmente en Europa, y posiblemente tú también, Horacio, que has viajado tanto. Y eso está detrás de muchas de las actitudes de la Unión Europea. A nosotros, y tú lo sabes también, que hemos estado juntos en estas reuniones con políticos españoles, están siempre abogando por, bueno, para que Estados Unidos no sea el que influencie en Cuba. Es importante que estemos allí nosotros, y por eso invertimos, para estar presentes, y vamos a aprovecharnos ahora que los americanos no pueden entrar a Cuba, y entonces nosotros ser los que estemos allí, porque hay un sentimiento antinorteamericano profundo, y sin razón, porque Estados Unidos lo que ha hecho en el mundo entero es dar ayuda principalmente, sobre todas las cosas, y salvar como ha salvado a Europa en la Segunda Guerra Mundial y luego ayudarlos en la reconstrucción, que fue Estados Unidos el que se la pagó prácticamente a todos.
En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Existe un sentimiento antiamericano porque no le perdonan a los americanos, que fueron los que liberaron a Europa. Yo y tú también has tenido la posibilidad de ver, por ejemplo, en Francia, las tumbas de los americanos cuando invadieron a Europa, invadieron a Francia, y eso no se los perdona. Y los americanos han puesto a sus mejores hijos, porque aquí en los Estados Unidos fueron los hijos de los presidentes. Bueno, Kennedy y un hermano murió, Kennedy lo hirieron en la guerra, el presidente Bush, padre, fue derribado también durante la guerra. Bueno, pero eso no lo perdona. Y los americanos han ido a luchar por la libertad en otros países y solamente ocuparon el espacio que le correspondía a las tumbas de esos muchachos que fueron a pelear para que ellos fueran libres. No se quedaron con ningún pedazo de tierra.
Es verdad, esa es la historia real. Y yo creo que hace como un par de años atrás hubo un secretario de defensa de Estados Unidos que tuvo que recordárselo a los franceses. Y ahora quería hablar, Horacio, del tema que es actual y es la renegociación que está planteando el régimen castrista de la deuda que tiene con el Club de París. Y yo quiero hacer unas especificaciones importantes para el conocimiento de las personas que nos están escuchando. Hay diversos tipos de deuda. Los gobiernos piden prestado a nombre del Estado. Ese tipo de deuda se le llama deuda soberana. Es una deuda de gobierno, una deuda de Estado. Y este tipo de club, el Club de París, donde se va a renegociar o se plantea la renegociación de esta deuda castrista, es un lugar donde hay una enorme cantidad de deuda soberana. Existen también las deudas comerciales que salen fuera de este contexto. Son empresas que en cualquier país del mundo le prestan a gobiernos. Esas se llaman deudas comerciales porque los gobiernos de los países que dan el dinero no tienen nada que ver. Eso es una deuda entre el que lo recibe, el gobierno que lo recibe, y la empresa que la emite, el préstamo. Así que el régimen castrista no solamente tiene deuda soberana, tiene deuda comercial también. Pero además existe otro tipo de deuda que es bilateral, que no entra dentro de grupos de países como es el caso del Club de París, sino deudas bilaterales. Les pongo un ejemplo. Argentina. El régimen castrista le ha pedido préstamos al gobierno de la Argentina o le ha comprado productos a industrias o a empresas de Argentina que cuentan con respaldo gubernamental. Quiere decir, si el país que pide el préstamo no le puede pagar a esa empresa en ese país, el país le tiene que pagar a su propia empresa. Ese es el caso de la Argentina. Cuba le compró en la década de los 70 decenas y cientos de vehículos a Argentina, especialmente Ford y Chevrolet. Le compró locomotoras, le compró trigo, le compró una enorme cantidad de cosas a la Argentina durante esa época de Perón, de Isabel Perón, y un monto de en aquella época de deuda de alrededor de 2.800 millones de dólares, todavía hoy no se la ha pagado. Que cuando suma los intereses de toda esa deuda que no han pagado, más los principales que no han pagado, la deuda se calcula que anda hoy por los 11.000 millones de dólares. Esta deuda es bilateral, como la tiene con Japón, como la tiene con la República Checa, como la tiene con México, tiene deuda con medio mundo entero.
Y como España, que le dio toda la flota pesquera a Cuba, que nunca le pagaron, etc. Bueno, Cuba nunca le ha pagado a nadie, Luis, a nadie. Y precisamente esta reunión que se va a celebrar es para buscar nuevamente un perdón a las penalidades, los intereses que ellos quedaron comprometidos a pagar y no lo han pagado. Y en intereses nada más, después que ellos se comprometieron a pagarlos el año pasado, no pagaron y llevan años después de la negociación sin pagar. Y deben más de 200 millones de intereses solamente. Y ahora se va a discutir si le renuevan esa deuda y le dan más tiempo. O sea, cada año lo renuevan y le dan más tiempo, pero ellos no pagan nada.
Todo esto viene para un conocimiento retrospectivo de todo este problema de la deuda con el Club de París. Fíjense que le mencioné los diferentes tipos de deudas que hay y yo me voy a referir ahora, en este momento, a la del Club de París. Cuando se estaba asomando ya el derrumbe de la Unión Soviética, el régimen castrista ya no tenía fondos, los soviéticos empezaron a reducir la subvención que le daban al régimen castrista y en esa época, pues, el régimen castrista comenzó a pedir créditos y créditos a países del Club de París. Y en 1986 paró esos pagos. Todo el mundo recordará aquella famosa campaña en Cuba del no pago de la deuda externa, la condonación de la deuda externa. Una actitud absurda, porque si tú fuiste a ellos para pedirle, ahora lo quieres patear para no pagarle. Eso es muy comunista, por cierto. Y desde el año 1986 estuvieron sin pagar deuda hasta que en el año 2010 empezó la economía de Venezuela a irse de cabeza y el régimen se asustó con que no iba a tener créditos ni ningún lugar donde comprar porque ellos no pagaban deuda externa. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron al Club de París, que agrupa 22 naciones desarrolladas, y entonces le pidieron una renegociación de esa deuda que no habían pagado, que aproximadamente tenía 11.100 millones de dólares. Entonces, consiguieron lo que posiblemente no ha conseguido país alguno del mundo. Le quitaron de 11.100 millones, 8.500 le perdonaron. Una exorbitante cantidad le condonaron de esa deuda. Se quedó escasamente con 2.600 millones a pagar hasta el 2032. O sea, le dieron todas las posibilidades permisibles bajo la ley de los estatutos del Club de París. Bueno, pues, ¿qué pasó a partir de entonces, desde el 2015? Bueno, estuvieron pagando parte del 15 y el 16. En el 2017 ya no pagaron a la mitad del año. Llegó el 18, no pagaron. Y llegó el 19, entonces ahora se están justificando con la crisis del coronavirus. Pero antes que llegara la crisis del coronavirus ya no pagaban. Ahora van a discutir porque tienen una situación caótica. La situación que tiene el régimen es caótica. Y si no pagan este acuerdo de renegociación que hicieron en el 2015, pues simplemente se va a revertir ese acuerdo, se cancela el acuerdo y vuelve otra vez la deuda de 11.100 millones a estar vigente. Y eso significa que crédito cero por muchos, muchos años. Entonces están desesperados. Y ahora convocaron a esta reunión y yo no sé, porque lo único que tiene el régimen que presentar siempre y que han hecho siempre es justificaciones. Tenemos un embargo comercial, coronavirus, vino un ciclón, Pancho el Cojo se quedó sin muleta, siempre tienen justificaciones, pero no resultados. Y esto lo que demuestra simplemente es el fracaso del sistema socialista castrista cubano.
Ellos en este momento están pidiendo que le condonen o que le perdonen los pagos por el embargo, como tú dijiste, y la pandemia, pero antes de que existiera la pandemia, no pagaban tampoco. Y ellos en realidad están sin crédito ninguno, pero todos estos países que componen el Club de París son los deudores y ellos de alguna forma tratan de ver cómo alargan la cosa para ver si pasa algo, un milagro solamente, porque lo que no funciona en Cuba es el sistema. Y como no producen nada, ni venden nada, ni solamente el trabajo esclavo que exportan alrededor del mundo, y las remesas que mandan los cubanos que están alrededor del mundo, y el poco turismo que tenían, eso es lo único con que ellos pueden contar, por supuesto, con también el dinero sucio que le entra por el negocio de las drogas, que ha sido históricamente una gran cantidad de dinero que le ha entrado al régimen. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, están en un momento desesperado porque no tienen forma de resolver el problema económico de Cuba. Y como no producen nada, la comida que los cubanos se van a comer mañana, tienen que importarla porque no producen nada. El 80% del consumo del pueblo tienen que importarlo. Y como no tienen crédito ni tienen dinero para comprar, esa es una de las razones de la miseria y el hambre que hay en Cuba.
Mira, hay un aspecto que es interesante que los compatriotas en Cuba miren, y es el siguiente. Daesa es un complejo militar económico que se ha apropiado de prácticamente todas las industrias y todos los servicios que producen divisas en Cuba. Se ha apropiado de Cimex, de Gaviota, se apropió de Avaguanex, se apropió del manejo de las remesas que llegan a Cuba, se ha apropiado prácticamente de todos los giros, el seguro de barcos, el seguro de inversiones, se han apropiado de todo lo que significa negocios que entran divisas a Cuba. Y hay un problema muy serio, Gaesa no abona sus ingresos, sus ganancias al Tesoro Nacional, se quedan con ella y las tienen como uso personal y privado, como una corporación privada de los militares. Y esa es una de las graves consecuencias que ha producido al nivel económico del país. Porque Gaesa, yo recuerdo que Gaesa hace 10 años Yo tuve acceso a información a través de una persona del Banco Mundial por cálculos de ellos, de las operaciones que hacía Gaesa. En aquel momento, Gaesa tenía unos ingresos que oscilaban alrededor de los 1,000 millones de dólares al año. Y Horacio, ese dinero no va al Tesoro Nacional, ese dinero se queda en las arcas de los militares, que por eso ahora, en lugar de pesos cubanos, le pagan en dólares. A todos los generales que ganaban entre 2,000 y 3,000 pesos cubanos, ahora ganan entre 2,000 y 3,000 dólares mensuales. Estamos hablando de que se han convertido en una clase burguesa dentro del emporio comunista. Yo estoy seguro que los expertos del Club de París, que conocen estas cosas que estoy comentando yo, pues simplemente les van a preguntar, bueno, ¿y los ingresos de Gaesa qué? Los ingresos de los médicos. Ustedes que reciben tanto dinero por los médicos, tienen contratos para médicos cubanos en México, en Haití, en Venezuela, en Chile, en tantos países, en Sudáfrica, explotando, porque los ingresos que recibe el régimen, fíjense que no son productivos, son todos de explotación, usando al pueblo de Cuba, su talento, su capacidad, para explotarla. A los médicos es explotación, a los ingenieros explotando, hay ingenieros ya trabajando en Sudáfrica bajo contrato del gobierno, y los ingenieros, al igual que los médicos, no son los que cobran esos contratos, los cobra el régimen castrista y les da el 10 o el 15% nada más de esos contratos, se quedan con el 90 o el 85% del monto de esos contratos, una verdadera explotación. El régimen castrista se ha convertido en un régimen esclavista, esa es la realidad, y todo esto se lo van a cuestionar en el Club de París.
O sea, los militares en Cuba controlan el 80-90% de la economía y no le dan cuenta a nadie, y lo poco que puedan producir de tabaco y ron y todo eso está en manos de ellos y no le dan cuenta a nadie. Y de lo que compran para suplir las necesidades que puedan tener dentro de Cuba, es un negocio también, porque lo compran productos de la mínima calidad que puedan encontrar en el mercado, y entonces de ahí ellos se roban también una parte. O sea, que toda esta nomenclatura que hoy dirige a Cuba son millonarios y no le dan cuenta a nadie de los millones que le entran. Yo no tengo, Luis, grandes esperanzas de lo que pueda pasar en esta reunión del Club de París.
Pero yo pienso que, en definitiva, a esta gente lo único que le interesa es cobrar. Esa es la realidad. Es una especie de banco, una asociación de acreedores que tienen el propósito de prestar, en muchos casos, pues con buena intención, ayudar a que los países pues salgan de situaciones difíciles. Entonces, darle largo a ver si en un futuro pueden ganar algo o recuperar algo. Y lo que sí es cierto es que no le van a dar más crédito. Eso sí es un hecho real e ineludible. No habrá más créditos en el Club de París para la dictadura cubana, que en definitiva es eso lo que están ellos buscando, porque en definitiva ellos lo que van a pagar serán boberías para a ver si pueden abrirse nuevos créditos. El gobierno castrista empezó como una revolución que tuvo una cierta legitimidad por haber derrocado una dictadura, perdió esa legitimidad cuando convirtió a la revolución, de hecho, en la fuente del poder. Se perpetuaron en el poder, Fidel Castro se apropió del poder, jamás celebró esas elecciones que había prometido, así que dejó de ser un gobierno porque nunca fue electo por el pueblo y se convirtió en un régimen. Y ya ahora, pues con los militares en asociación comercial controlando el país, pues ya eso dejó de ser un régimen también, y lo que se ha convertido es en una asociación criminal, simplemente al estilo de las mafias. Así es como están organizadas las mafias, en base a familia, y esto es lo que ha hecho Gaesa y el grupo de militares, estos empresarios. Así que estamos ya bajo el control en Cuba de un grupo mafioso. Esa es la realidad.
Se nos ha terminado el tiempo del programa. Una vez más agradecemos a nuestros oyentes su sintonía y nos despedimos, como siempre, sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente. para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.